Buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta conferencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Y hoy tenemos con nosotros a Ricardo Rousselot. Con él cerramos el ciclo de conferencias que el Museo del Design ha dedicado a una serie de diseñadores de prestigio con motivo de la exposición Diseñas o Trabajas, que, como me imagino que algunos sabéis, he comisariado yo. Es un cierre maravilloso, un cierre estupendo contar con la presencia aquí de Ricardo. En realidad no es un cierre como tal, sino que esto abre después unas jornadas que hacemos entre el Museo y Adeyefat en el mes de diciembre, y que esperamos también que vengáis, que contad con vuestra presencia, unas jornadas donde tendremos mesas de trabajo y donde nos encantaría que viniera gente para opinar sobre diferentes temas. Si queréis información, podéis entrar en la web del museo y también podéis entrar en Adeyefat. Bueno, la trayectoria profesional de Ricardo Rousselot es muy, 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 muy larga, porque atraviesa algo más de 6 décadas, ya que empezó a trabajar jovencísimo, cuando así más profesional, empieza con 17 años para un periódico, aunque sí, ya había hecho sus pinitos en la radio anteriormente. Entonces, con 17 años empieza a trabajar para un periódico, donde hace pues desde ilustraciones hasta letras,
infografías,
no se llamaba, que diríamos
así
ahora, ¿no?
Se llamaba de otra manera.
Pero realmente, él siempre lo que ha tenido es una fascinación enorme por la letra, ¿no? En una entrevista que yo le realicé para escribir un texto sobre él con motivo de una exposición que se hizo en Valencia hace algunos años, pues me contaba que cuando era pequeño, muy pequeño, dibujaba letras con un palito en el suelo y, no, como no sabía leer, siempre buscaba a alguien para que le contara qué era lo que había puesto, ¿no? Como no sabía leer todavía, ¿no?
Ya sabía de memoria. Bueno, pero no sabía lo que querían decir.
Es decir, bueno, tenía esa pasión y esa afición por la letra, que eso le fue llevando a ser un experto en la caligrafía y en lettering, y a moverse por diferentes lugares, porque empieza su trayectoria en Argentina, de donde es él, pero luego estuvo en Chicago y luego volvió a Buenos Aires. Después tuvimos la suerte de que llegara a Barcelona, y a partir de su presencia aquí, pues a él se deben algunos de los mejores imágenes lettering de muchísimos de los productos cotidianos que tenemos en nuestra casa, en nuestra despensa, bueno, porque ha trabajado para empresas muy importantes, desde Nestlé, por ejemplo, Casa Tarradellas, que es muy conocido, Tabacalera, entre otros, y siempre haciendo un trabajo de gran sensibilidad tipográfica y de gran sensibilidad por la letra, ¿no? Bueno, yo creo que no voy a decir nada más, porque creo que él nos va a contar muchísimas cosas en este tiempo, que tiene como 1 hora y cuarto aproximadamente, y esta conferencia tiene 2 partes. Una primera, que él va a hacer un repaso, ¿no?, por algunos de sus trabajos, y una segunda en que pasará ahí a esa mesa y os hará una demostración de su manera de hacer con la letra.
Dibujar algunas letras.
Así
y
que
espero que alguno se anime y coja el pincel.
Bueno, le doy paso y sobre todo le doy muchas gracias por estar con nosotros aquí y poner un cierre tan bueno a este ciclo de conferencias. Gracias, Ricardo.
Bueno, mira, ya lo ha dicho todo, ahora no tendré que decir mucho ya de la historia. Bueno, tenemos aquí, ¿cómo hay que empujar aquí? No, hay que apretar nada más. En el estudio, cuando empezamos a montar ese pendrive, hicimos una historia, ¿no?, de que eso es en Buenos Aires, una época muy, muy típica de Buenos Aires, con la época del pelo largo y la política que estaba metida en todos lados, y nosotros estábamos ahí. Luego, de esa foto, que es típica de la foto que yo guardo con cariño, pasamos a esta de que es Barcelona, ya después de 45, 46 años, estoy yo todavía en la mesa de dibujo con los mismos elementos, que son los mismos elementos que usaba Leonardo da Vinci. Yo sigo usando las mismas herramientas que usaron los del medioevo, los del Renacimiento. No uso nada que se haya inventado recientemente. Siempre están los pinceles, el cartabón, la escuadra, el lápiz, la pluma, que esos son muy viejas. Y yo me mantengo en ese contexto. Uno de los primeros trabajos, voy a hacerlo algunas cosas, le voy a contar más cosas porque hay más anécdotas, pero en este caso, esta es la hoy día ya no existe porque ha cambiado la mercadotecnia, o sea, ya no hay tabaco, el tabaco está visto como una cosa que no se debe utilizar, pues ya han cambiado los envases que yo he diseñado para tabacalera durante 30 años ya no existen, existen una mínima expresión, en este caso yo me quedé con alguna de las cajas para tenerla de recuerdo. Esta cualquier individuo en España la conoce y ha estado en museos y hay gente de fuera que la tiene guardada, que me escriben siempre. Yo tengo una caja de Faria y la caja de Faria parece que es una cosa que generalmente la gente tira los envases. En este caso, mis envases, hay muchos que están guardados. En este caso, por ejemplo, la Casa Real necesitaba un coñac. Se llama Carlos I, necesitaba para regalar a los dignatarios que vinieran, pero además para la firma Domecq que vendiera este coñac al público. Entonces me encargaron a mí que diseñara la botella de cristal, una de las pocas que se hicieron de cristal verdadero, ¿no? Un trabajo muy que hoy día ya no se hace. Y como se ve, está diseñada analógicamente. Esta fue la primera. Primer plano analógico que hice para ese coñac. Ahora, las botellas siguientes, ya que hicimos, a paso del tiempo, ya fueron hechas con CAD/CAM con ordenador, que es lo mismo, al final nadie se da cuenta, pero el trabajo primigenio tiene un poco más de valor porque está salido de la mano, me parece a mí. Acá tenemos otro envase. Cuando tengo la suerte de caer en gente que tiene sensibilidad, le digo, ¿por qué ya no aprovechamos y usamos, que es el bosque de Irati, que es una maravilla en Navarra, y que tenemos ese pacharán y todo de natural? ¿Por qué no utilizamos la caligrafía también? Y también las grafías del alfabeto vasco. Y se plegaron a mí y dijeron, bueno, haz lo que quieras. Y me salió esto. Y es una de las cosas más bonitas que he hecho yo. Por puro gusto, porque eso se puede poner tipografía y lo encargas y ya está. Y no, yo me ponía a dibujar hasta la última letra. En este caso, el señor de Don Periñón de Francia y el señor de Joselito, los jamones más caros del mundo, dijeron, vamos a hacer para las casas de comidas exclusivas, de gourmet, vamos a hacer algo y va a costar mucho dinero. Esto costaba, no sé, más de 5.000 euros. No, no, mil, bueno, sí. A mí no me dieron ni uno, yo no la vi nunca. Pero es una caja así de grande, forrada en tela, en cartón gruesísimo. Y me dijeron, esto tiene que ser algo exquisito. Decía, pero siempre aparecen la gente, dice, ah, pero no se lee ahí, no se tiene que leer, usted tiene que vender la fantasía, lo bonito. Bueno, entonces, para que no se cabreara conmigo, le puse ahí Don Periñón Joselito. Y además ellos después pusieron Don Periñón Joselito adelante. Pues, supuestamente estaba aclarada la cosa, eran Don Periñón y Joselito. Pero yo pensaba que solamente con poner eso, que te tomaran el trabajo de que ahí dice Don Periñón Joselito, en todos esos rulos que hay ahí. Pero la gente no lo supo ver, pero le encantó, claro. Yo siempre, esos días que los repartía en Navidad, los regalaban. Gente por ahí, por la zona donde hay mucho dinero. Yo iba para la basura a ver si alguno tiraba la caja. Nadie la tiró. O sea, supongo que la tendrán guardada. Pues se hicieron bastante. Esta es una botella de vino que también tuvo un premio en Estados Unidos en la revista Communication Arts en Estados Unidos. Y la hice para nuestro amigo Miguel Monfort de la agencia de publicidad de MMLB, donde trabajaba de director de arte. Y la tengo tal cual ahí, cada vez más vieja y cada vez más bonita. Esto también fue que eso de convencerlo al marketing para que me deje hacer lo que yo quiera. Digo, te voy a poner, va a ser una cosa única. Y todo es caligrafía, incluso la botella la he diseñado yo. La botella de esta, incluso la de Pacharán Irati también fue diseñada por mí. Muchas botellas hemos hecho en una época. Hoy ya no se hacen estas cosas. Sancho Panza, escudero, uno de los tantos puros que hemos hecho en Tabacalera. muy trabajado. Yo, para mí no me daban cosas de hacer en un. Era como cuando trabajaba con Círculo de Lectores. Dice, no, a vos te tenemos para hacer libros bonitos, no para la batalla. Y bueno, que me den los bonitos, también, bueno, no es el gran dinero, pero disfruto más. Acá tenemos más vinos, más, digo, tabacos, Caribes, el Faria Centenario. Esto tiene historia, lo de Faria. Bueno, tuve muchos, más de 30 años con Faria y los conozco a todos. Los Ducados, cuando hicieron una latita de cigarritos Ducados. Se vería mejor si estuviera apagada esas luces, pero bueno. Lo ven, ¿no? Aunque se. Roger Goulart, eso no pudimos poner la botella, pero tenemos la botella. Es una de las grandes marcas de Cataluña. Es segundo en venta en Japón, el champán este. Allá le llamamos champán, pero aquí, acá es cava, pero allá pueden decir champán. El Club Matador de Madrid, ahí en la calle, la Gran Vía, hay un palacio ahí, donde tiene un restaurante muy exclusivo, o sea, el Club Matador, y me pidieron que hiciera una etiqueta ciega, para pegarla arriba de cualquier vino y va a ir esta, que el cliente no tiene por qué saber qué vino le está sirviendo, por supuesto de los caros, ¿no? ¿Ves? Ahí están los vinos. Sí, queríamos hacer, bueno, íbamos a trabajar de bastantes maneras. Generalmente lo que se hace antes de hacer un trabajo es un trabajo inmenso. Se va haciendo, se va probando hasta que queda el último. Pero todo lo que se hizo antes sirve también, pero no sirve para nada porque nunca se vuelve a usar. Pero son tan buenos como los que se hicieron después. Acá tenemos la cerveza isleña, que tuvo mucho éxito y sigue su marcha. Nosotros hemos hecho muchas botellas con distintas cuestiones de mercado, ¿no? De mostrar dónde están las playas, dónde están las fiestas, los happenings, ¿cómo se llama esto?
Ediciones limitadas.
Sí, edición limitada. Y acá cuando fui a Zaragoza y me pusieron la botella isleña, hice una charla y mostré mis cosas en Zaragoza. Aquí tenemos el nuevo logotipo para otro producto de isleña, que es esta. Muy, muy.
La L hace de ñ en este caso.
Sí, claro. Eso.
Es como una onda
Sí,
bar o de.
es una onda, pero a veces la cosa de la ñ. Es muy, muy fino, muy, muy elegante. Porque siempre tiene que ser la botella blanca por Ibiza, ¿no? Acá tenemos un montón de marcas hechas así muy rápidamente para llegar a hacer la que está a la derecha, completa ya, terminada. Para que vean que se prueba en diferentes maneras, así con un rotulador, y termina el gin con su marca. Pero te quiero decir, no es gratuito. Siempre queda escondido algo en algún lugar y nosotros vamos y lo buscamos para que sea redondito, ¿no? Acá está el libro que me escribió Raquel. Aquí, La Vanguardia, yo he trabajado mucho para La Vanguardia. El primer logotipo de La Vanguardia bueno, el año 81 lo hice yo. Y después, hace 7, 8, 10 años, me encargaron el segundo. El mismo logotipo, pero más tirado, más moderno, más crisp, con más angulosidades, para seguir la tipografía nueva que tenían. O sea que el logotipo de La Vanguardia lo hice dos veces. Y tengo la suerte. La Barbie es una que yo trabajé mucho con ellos. Cada vez que hacían algo me llamaban a mí para hacer algo para la Barbie. Mattel, sí. Bueno, aquí empieza otra forma de. Yo trabajo mucho por ahí, con una libreta y un bolígrafo. Generalmente están todos muy tembleque las cosas porque voy en tranvía y eso tiembla y entonces no hay forma de. Pero yo anoto ahí lo que se me ocurre. Tengo montones de esas libretas, montones. Se llenan enseguida y las guardo. Acá tenemos el Taco Alto, una taquería que hay ahí en la zona del Born o Borne, no sé cómo se dice. Y lo primero que hago.
Bueno, salía antes en la de las libretas, está ya
Sí, sí,
escrito.
sí.
Y luego ya.
Y acá tenemos, le hicimos todo lo. Porque era un local lleno de posibilidades para llenar de letras y cosas. Los grabados esos de madera los he hecho yo también, dibujados, es tipo mexicano. Esto es auténticamente mexicano, tiene unos zarapes de tela de colores, muy mexicano. Y me hicieron hacer las etiquetas de las salsas. Hay cinco salsas diferentes, cada una con un bicho y su número, cuál debes tomar y cuál no. Y a cada una es diferente de la otra, hecha con rotuladores, o sea, dibujada suelta. No, aquí no hay ninguna clase de elementos. Y el grabado es imitación de un grabado en madera, que yo lo hago exactamente igual que un grabado en madera, pero no sé hacerlo no lo hago en madera. Y esto es para un cristal. Este es un boceto que se pintó en un cristal muy grande. Hay uno que es vertical y este es horizontal, con todas las cosas que se podían poner que llenaran una pared. El smoking, cuando estaba dibujando el smoking moderno, y con todas las indicaciones. A los trabajos los guardo, tengo una colección de esto. En Roma hicimos una exposición hace poco que hicimos nada más que de cosas hechas a mano y el resultado final, pero todos los originales estaban ahí para que se vean el trabajo que da y las indicaciones, dónde hay que tocar y todo. Y eso a los alumnos le abre mucho la mente, ¿no? Y después se hizo esto. Esto es ya cuando se terminó de dibujar sin una clase de ninguna falla, de ninguna clase, pues cogieron ellos, mi hijo y mi hija, los dos, estos que tienen los ordenadores, y lo pasaron a vectores. Que los logotipos ya como La Vanguardia o esto pasan a vectores, a vectorizarlo. No todas las cosas. Yo trabajo tan fino que no necesito vectorizado. A veces no hace falta. Ahí lo tenemos en su elemento, el smoking. Todavía existe, todavía no se ha metido con el papel de fumar. Supongo que está bien, que es una cosa que se puede usar para mil cosas, no solamente para fumar, si es que la gente quiere fumar. Aquí esto para mi amigo aquí, el Aparici, que hace máscara. Esto tenemos cada año o cada una colección de mecheros para Italia. Los italianos son muy, les gusta coleccionar cosas. Entonces, nosotros nos dan el tema, dice, bueno, o inventen ustedes el tema, en este caso, las Sugar Skull, que son ¿cómo se llama? Las calaveras de azúcar. Aquí faltan algunos. Sí. Pero tienen todo lo que puede aparecer en una caligrafía, aparece en la cara de los bichos estos. Y es precioso, viéndolo en grande, claro, aquí no se aprecia mucho. También hacemos mucho merchandising. Eso es una de las cosas que se hace en las grandes empresas, el merchandising, que te dan a hacer para regalar, para cualquier cosa. Invéntate algo. Y en este caso, un juego de naipes que tenía muchos adornos y el objetivo smoking. Este nos encargaron en una semana un libro que tenía que estar impreso en China y que rápidamente que lo hiciéramos, que lo iban a aceptar y le iban a hacer original y ya lo tendríamos en nada. Y quedó este libro, este fue el libro impreso. Es oro brillante, lo que pasa es que aquí en la foto no se nota mucho, pero un trabajo que me dio mucha alegría, porque eso cuando uno hace una cosa y la prueba enseguida, como estás cocinando, y te pones a comer enseguida, no espera un tiempo. Cuando uno hace un trabajo y pasan meses hasta que te dan el original, entonces no es lindo. En este caso, sí. Esto es lo que te decía el círculo de lectores. Claro, aquí los colores se fueron a paseo, pero ¿por qué las luces? Esta gente era muy cuidadoso a Josep Palau i Fabré, que es el que más sabe de Picasso y además es un señor muy bueno, se ha muerto, pobre. Le hicieron un homenaje de todos sus cuentos de cabecera, de cama, cuentos para los niños, para las mujeres, para todo. Y me dijeron, esto lo tienes que hacer tú y que sea muy, muy, muy romántico, muy. Y mira, quedó el libro. Es otro, el original, ¿eh? Este es el libro. Está pegado arriba, está pegado. Este es un libro de Rocío erótico, también lo hice para una colección de poesías eróticas. Ahí mi hija, la foto de atrás, la que ella le puso la foto, era una boa de estas de plumas, estas plumas que lo más erótico que se le ocurrió, que era una pluma de esas. Y hay un libro de varios poetas que se juntaron y hicieron un homenaje a Miguel Hernández, como un árbol. El libro del Tráfico Brazo de Octavio Paz, de Teoría de Práctica. Libros hicimos muchísimos, pero claro, guardamos los que realmente tienen algo diferente, ¿no? Porque hay libros que te dan una colección y ponen una foto de archivo y una letra de... Y no, no tienen. En este caso, Nike hizo una gran no sé cómo llamarla, propaganda, para que venga la gente a conocer a Nike, como si no se la conociera. Hicieron en Madrid, en el Matadero, creo que era, un gran show de todas las zapatillas famosas que tuvieron. Y a mí, por ser el año 74, que pone ahí, que era la época que yo hacía mucho psicodélico, este es el arte psicodélico, que yo soy especialista en esto. Pocas veces se da, pero a veces te encargan algo. Me dijeron, Rousselot, que trabajó en Chicago y hizo cosas de psicodélico. Pues entonces lo hice y fue un boom. Todo el mundo lo conoce. Ahí tengo ¿cómo se llama? Bueno, bastante dirty, o sucio. Cuando trabajo yo no me fijo mucho en cómo va a lucir porque no va a salir a la calle. Después salen los envases, las marcas. En este caso son para una fábrica de botas de goma, pues poesías que hablen de la lluvia, pero poesías conocidas, y letras de música, pero nosotros tuvimos que cambiarle ciertas letras para que no fueran iguales y todas esas cosas de copyright. Pero se han hecho cosas así, ¿eh? Se hacía el dibujo cuadrado, rectangular, y luego la máquina lo metía alrededor de la bota. No me pregunten cómo. Sí, porque daba perfecta, no devoraba ni nada. Estos son marcas, que nosotros hacemos mu muchas marcas. Hay mucha gente que nos encarga marcas. A lo mejor no son grandes personajes ahora, pero quién sabe. Yo he trabajado para McDonald's, la gente de las hamburguesas en Chicago, cuando ellos no eran famosos. Eran una hamburguesería más. Y vinieron al estudio y Ricardo, ¿tú puedes hacer esto? Sí, hice un anuncio para McDonald's. Quiero decir, tenía fe que esto iban a llegar a algún lado. A lo mejor algún día, a veces se da el caso, ¿no? Para bodas, hemos hecho muchísimas bodas. Boda de postín, ¿no? Porque esto vale dinero, esto no. La gente le dice que le va a cobrar tanto por esto, no. No, así nada, así nomás. Esto tiene unos colores muy bonitos, pero aquí no se aprecian. Es el ballet de Springfield, hace todos los años el Nutcracker. Y me encargaron a mí, esto bajaba del telón, una cosa enorme. Son dentro del show business, yo le llamo todo esto las cosas que yo hago para el negocio del espectáculo. Aquí tenemos otra que hicimos para Navidad. Esta es una de las mejores chocolaterías que hay en Francia, ahí en Bayona. Bayona, que está frente de San Sebastián. Tiene una chocolatería que es un lujo, tiene todo Art Nouveau. Y yo hice un montón de bocetos para que eligieran la que está en la caja, ¿no? No, no, va a ser preciosa. Aquí tenemos más marcas de músicos. Aquel heavy, Metallica. Este son unos que cantan rumba. Y acá tengo otro negocio que tengo. Negocio, no hay negocio porque me moriría de hambre. No, ya la gente no se pone libre, ya le gusta para tenerlo, para hacerse una camiseta. Ya no hay gente que tenga una biblioteca de 1.000 libros. Entonces, sí, hay, pues ya lo he hecho, ya lo he hecho. Este caso es un ornitólogo de Madrid, le gustan mucho los búhos, entonces le hizo un hermoso libro. Y estos son los padres, el padre, la madre y la hermana, cada uno con su característica personal. La hija, por ejemplo, es muy moderna, trabaja en una multinacional de comunicación norteamericana. Esta colecciona abanicos, es una mujer muy de cocina, colecciona libros antiguos de cocina, tiene una colección impresionante. Y este es el padre, que es el que manda y Por lo tanto, tiene que tener una gótica, o por lo menos algo que se parezca, una letra muy que impone, ¿no? Entonces, la única familia que tengo completa, con su, la familia, ¿cómo se llama esto? La forma geométrica, la familia geométrica. Este tiene, vendió toda su colección al Museo de Imprenta en Madrid, el Javier García Lomo lo ha vendido ahí, y tiene 70.000 piezas. Yo estoy ahí, ¿eh? Mis cosas están ahí también. A Hermann Zapf. Ustedes aprecian que hay un dibujo muy mal hecho ahí, ¿no? Después, ese, cuando se lo hace de nuevo bien, queda así. Le pega. Si me gusta, lo sigo haciendo. Este lo hice para un profesor de tipografía de México, Paco Calle, que lo debe conocer aquel Perth. Y que él quería una cosa muy mexicana, que le gustaba mucho la fracture, la letra esta, que a mí también me chifla, ¿no? Entonces le hice una fracture. Y además le dije, mira, te lo hago una forma de villa de cinto de charro. Lo podés mandar a hacer en metal e ilustrado, te lo pones en un cinturón. Y sí, lo hizo. Guayabero, otro que conoce también. Él dijo que sí, que le gustaría tener un exlibris hecho por mí, pero que también figurara yo ahí. Y, ¿qué va a hacer? ¿Le va a decir que no? Ahí está. Esta es una coleccionista de libros en Madrid. Libro de liliputiense. Esto tiene un centímetro. Van los libros estos de liliputiense. Esto es Maestro Granado, que le gusta su madre mexicana. Ah, también doy cursos en doméstica, por si se quiere anotar. Bueno, aquí tengo lo gracioso ese. Cuando te pones a buscarle la vuelta, cómo tiene que ser esto, porque claro, y al final va quedando, el último más o menos se acerca, y quedó así, ¿ves? Esto es la Casa Tarradellas, el logotipo más conocido de Cataluña, bueno, y de toda España ya, porque yo he andado por España y ¿conocen Tarradellas? Sí. Claramunt de Paseo de Gracia. Bueno, camisetas hemos hecho cantidad de camisetas y la seguimos haciendo. Todo lo que se hace dibujado de letra sirve para una camiseta, sirve, seguramente que sí. En este caso la hicimos y la vendimos en Estados Unidos, la calavera ahí. Allá estoy muy aficionado a esas cosas. Un día vi 10.000 elefantes, una película que fue filmada a largometraje, un libro de Tusquets donde figura la verdadera portada que es la cuarta página, adentro del libro, la portada de los libros antiguos no figuraba afuera, figuraba adentro, según Tusquets. Cosas hechas con caligrafía. Un alfabeto que se llama alfalfabeto, porque parecen alfalfa, parecen hechos de yuyos. Aquel lo hice para la feria de la imprenta. ¿Cómo dice? Graphic Pack. Y hay una frase ahí que habla de la imprenta en el siglo XV. En Alemania he hecho muchas cosas, pero no tiene nada que ver exactamente con lo que hago aquí, no, nada, nada, nada. Las cosas alemanas son, si tenés el alma alemana, si te podés meter en el alma de ellos, podés hacer estas cosas. Si no, una vez me dijeron, esto también está para Alemania. Ellos no, 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 ellos se dicen, mira, que hace buena gótica el Russolot. Claro, yo soy del campo, por allá, por el trópico. También le enseñé a los italianos a hacer la romana a pincel en Turín. Una vez tuve un curso ahí, una semana. Y bueno, a veces se da que te toca hacer para otro país, tienes que conocer la idiosincrasia y qué es lo que hace esta gente. Porque los envases que te hacen en España no podrían ser vendidos. ¿No? Y acá tengo que aprovechar porque poner una cosa que me hizo un amigo, que es una especie de alumno mío, que está en Madrid, en Argentina, se llama Maximiliano Sprovieri, que hoy por hoy es el que mejor trabaja el rulo. El rulo es toda esas cosas que hay alrededor de las letras, que cuesta muchísimo ponerlas. Pero una vez que la aprende a hacer, ya no es tan difícil. Y este lo llegó a comprender y mira, y me mandó esto, que es una joya, ¿no? Mi tipografía despeinada, que fue líder mundial cuando salió hace 7, 8 años o más. Hacemos mucha tipografía para las empresas, tipografías corporativas, para las empresas con su logotipo, le montamos una tipografía y no hay más. ¿Qué pasó? Yo
Tenemos diez
pensaba que iba a
minutos por lo
seguir.
menos para hacer preguntas, si queréis.
A ver, no me hagan hablar a mí solo, ¿eh? Yo no vengo más.
Venga, ¿alguna pregunta?
¿Alguna vez has hecho al revés de hacer una marca para enseñarla a una empresa?
Yo entré en Domecq cuando vine y dije, a ver qué tiene esta gente. Agarré el fino Laína y lo hice bien como tiene que ser. Se lo llevé. Ah, qué lástima, ya lo hemos hecho y tenemos todos. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Cómo le voy a decir que le voy a hacer una cosa y me va a sacar patada? Me dice, bueno, pero no importa, ya estaremos en contacto. Y trabajé, ¿cuántos años Domecq? 23, 30 años haciendo todo lo de Domecq. Pero fue porque yo dije, mira, ahí tiene su botella, no le cuesta un duro. Si quiere, se la dejo. No, me llamaron. La Bacalera también, fui a verlo con mis muestras. Dije, uy, este chico. Y vi ahí. Hice todo lo de Tabacalera y más. Y Tabacanaria, Canaria, Tabaco Filipina.
¿Alguna pregunta más? Ricardo, cuéntales un poco cómo aprendiste tú a dibujar letras.
Bueno, yo dibujé letras, aprendí a los tumbos, como todos los de antiguos. Yo estaba en una ciudad que en esa época no tendría 200.000 habitantes, era una ciudad grande ya para decir en un pueblo perdido en el norte de Argentina. Ahora tiene como 500.000, ahora ya está una ciudad bastante conocida. Pero en esa época yo sí quería hacer algo de lo que se pareciera lejanamente a lo que me gustaba hacer a mí. Tenía que meterme a estudiar arquitectura o ir a la Universidad de Popular, que había, te llaman a dibujar jarrones, a dibujar esbozos, cuerpos de yeso, la Venus de Milo, todo eso me lo dibujé. Me lo dibujé. Y claro, no había, por no haber, no había. Ahora me están llamando, ahora me llaman del Chaco, me dice, se ha creado aquí el colegio de diseñadores como aquí. Quiero que tú seas del. Y no entró, no dije, ¿cómo un colegio de diseñadores en el Chaco? Y no había nada. Mi padre tenía una industria y yo le hacía cosas a él, pero yo era chiquitito y hacía unas barbaridades que no sé. Algunas cosas salieron bien. Después entré a trabajar en ese diario. Que yo decía, bueno, en un diario deben tener para dibujar. Sí, mira, si puedes dibujar cómics, alguna viñeta. Y dibujé viñetas, algunas tengo dibujadas. Pero más que nada eran croquis, esquemas o cosas muy. Y también le dije, mira, el logotipo está muy, muy mal. Yo tenía 17 años. Lo voy a hacer de nuevo. Y lo hice, lo mostré al director y le dije, mira, llévatelo al grabador que te lo haga y lo ponemos mañana. O sea que ese logotipo tuvo muchos años, ¿eh? Bien dibujado. Pero bueno, yo siempre tuve la cosa que uno tiene adentro, ¿no? Yo me ponía, en mi casa éramos muchos hermanos y siempre había primos, había mucha gente. Entonces había un patio y una galería con una mesa grande. Y yo me iba a comprar, cada vez que me iba a sentar ahí, un plumín y tinta, una botellita de Gunther Wagner y unos papeles. Y me ponía a copiar cómics y a copiar letras y a hacer cosas. ¿Por qué compraba cada vez la pluma? Porque los seis hermanos, ¿sabes qué le llegaban a hacer con esas cosas? Lo usaban de dardo, con las botellas. Bueno, no duraba, entonces cada vez compraba. Y ahí sí que fui aprendiendo a dibujar, que copiaba a los grandes del cómic, a Hogarth, a Milton Caniff, todo eso los. Pero claro, yo no conocía que se había que hacerlo con pincel, sino con una pluma yo lo hacía. Mira, y fui trabajando. Cuando tenía 6 años, 5 o 6 años, en el obraje, no había ido a la escuela, sería 5 años, todavía no había ido a la escuela, porque estábamos en el medio de la selva, y mi padre tenía la cuestión esta del bosque, de sacar la madera para hacer tanino. había una locomotora que llegaba hasta mi casa. Mi casa paraba en la puerta de casa la locomotora enorme, grande. Y tenía unas placas de bronce enormes con números y qué sé yo. Y yo me iba con un papel y las dibujaba. Las dibujaba y las dibujaba esas placas. Y todo el mundo, pero che, Carlos, le decían a mi padre, este chico, ¿qué dibuja estas cosas? ¿Por qué no va a dibujar una vaca, una casa, un árbol? No, no me interesa nada. Yo quiero las letras y los almanaques. Y mi padre compraba, le llegaban atrasadísimos los diarios. La Nación, me acuerdo que compraba. Y yo copiaba los tipos de La Nación a mi manera, y después me iba a la proveeduría que había todos los productos que venían de Inglaterra, ¿no? Estábamos trabajando en la empresa inglesa. Venían comida, cosas. Todo lo que había marca, ahí estaba dibujado por mí. Pero por puro gusto, no sabía para qué servía. Mi papá decía, pero ¿qué te vas a meter a hacer esto? Vos tenés que estudiar comercial como todo, como tu hermano y qué sé yo. Ni uno de mis hermanos quedó comercial, ni uno, nadie quiso saber nada. Yo me fui lo más pronto que pude. Me fui a trabajar en una pintora de radio y he ido también a pintar cosas, a dibujar. Siempre que fui a algún lado me dijeron, hay que pintar un cartel aquí, no se puede aparcar, cosas de eso. Eso lo hacía yo. Pero de aficionado, cuando fui a Buenos Aires y ya ahí me da que en serio, buscando. Yo en mi pueblo perseguía a un pobre infeliz que pintaba carteles en las tiendas, el único que había. Y yo siempre era la sombra de este, mirando cómo hacía las cosas. Y esa cuerda, bueno, hay un vídeo que ya de viejo, ¿no? Este Rousselot, el que venía hacía que yo para que le enseñe cómo pintar esas letras con dorado y eso. Pero fascinación. Yo decía, bueno, algún día me va a servir para algo. Y nunca he hecho otra cosa. Sea que, y tengo de trabajo, como se diría, empecé a los 15 años a trabajar en la radio, que yo no considero que ese fue mi primer trabajo. Sino mi primer trabajo fue un trabajo que hice para Foto Bocchetti, que me encargó un escudo peronista en color separado. Digo yo, ¿escudo peronista? ¿Pero cómo? Está ahí, está en la foto. Está ahí el escudo ese. El escudo peronista es el escudo argentino hecho moderno, ¿no? Una aberración tipo Art Deco. Que lo hiciera para poder el imprimir en colores uno por uno, o sea, como si fuera una serigrafía. Y por eso sí me pagaron. Y eso entonces fue para mí mi primer trabajo, porque me pagaron. Lo otro que hice no eran. Y mira.
¿Cuántos años tenías, más o menos?
Y tendría 14 años, 15. Sí, era la época que andaba. Antes yo me fui después a Buenos Aires. Primero tuve que ir. Nadie se va del pueblo sin haber hecho la mili primero. Yo hice la mili. ¿Y qué hice en la mili? Pues el ingeniero haciendo planos y dibujando y pintando los camiones, siempre. O sea, práctica tuve, claro. No podía ir a una empresa a decir, mira lo que hice yo: camiones, pinté los vasos de los caballos, todo lo que tenía un pincel y tinta. Pero después fui a Estados Unidos, ya tenía bastantes cosas hechas, porque había trabajado en Buenos Aires en un estudio que me dice, mira, vos sos muy viejo para trabajar de niño de los recados, pero si vos haces estas letras, te podés quedar haciendo letras. Y me quedé así, nunca, nunca hice otra cosa en Buenos Aires. Y así, toda mi vida, así, cuando fui a Norteamérica, llevé mi book, que era. No, no había tipografía en esa época. La tipografía estaba reventada, toda llena de rayas y qué sé yo. Se había pasarse horas limpiando. Yo lo que sea era, comprábamos revistas en el estudio, la Elle, McCall, Post, todas esas revistas americanas y francesas, y recortábamos los anuncios. Y el jefe me decía, Enrique Petersen, un tío, era danés, me decía, completa este alfabeto. Y yo lo completaba, y después de un tiempo, cuando aparecía la tipografía completa, lo comparábamos. Y poco le erraba, ¿eh? Y no. A una tipografía de Seymour Quast, recuerdo que se lo dije a Seymour, mira, yo tuve que hacer tu tipografía porque no la tenía. Y la hice, ¿qué te parece? Pues sí, es igual que la mía. Sea.
Y en Chicago, bueno, y en Nueva York, conociste a Saul Bass, ¿no? Y
Conocí
a
a Saul Bass,
Lou
que
Ballin.
fue mucho, todos los años que vivió, que fuimos amigos, me mandó él y su mujer Eileen, mandaron Christmas escritos a mano muy bonitos. Conocí a Lou Ballin, que me dijo, Ricardo, yo conozco tu trabajo, me lo dijo en inglés, por supuesto. Yo conozco tu trabajo, y yo ya me caí de sentado. Y conocí bueno, a todos los grandes, a Seymour Quast, a Paul Acher, a Milton Glaser, bueno, toda esa gente fueron como mis grandes amigos hoy día que me escriben mucho seguido, que son viejitos ya, el Ed Benckiat y el Michael Doret. Son gente que siempre están en. Conozco mucha gente de old timers, se llama, gente mayor que está por ahí, que hace lo mismo que yo. El Jim Parkinson de Estados Unidos, que es un viejito increíble, ha hecho todas las revistas, los logotipos de todas las revistas, de todos los diarios de Estados Unidos. Somos como una hermandad, ¿no? Escribo. Y que apareció el Facebook, dejé de escribir carta. Porque escribo Facebook y mando cosas, mando los trabajos que he hecho. Aquí teníamos a mi amigo Jean Larcher, el gran calígrafo francés, que venía a casa cuando venía. Tony Foster de Inglaterra. Claude Mediavilla, que también anduvimos por París juntos. O sea, gente muy buena, muy mucho talento. Y más o menos todos tienen la misma historia, ¿eh? El Lubalín que quería hacer lo que era, y su padre quería que hubiera hecho una matemática o algo de eso. El Lubalín tenía un hermano mellizo que eran un trío, Ed Benckiat y los dos mellizos Lubalín, que querían dedicarse, eran locos de la guerra, decíamos. Gente que había pasado la Segunda Guerra Mundial y estaban medio chalados, ¿no? Las conversaciones que he tenido con esta gente yo.
Bueno,
Bueno.
si no tenéis ninguna pregunta ni nada, pasamos a hacer
Che, no me van a
la
dejar así.
demostración.
Que después no me pagan todo lo que tiene que pagar. Si no
Pasamos a
me.
hacer la demostración, ¿te
A ver
parece?
el amigo Molins, ¿qué dice?
Que me parece súper interesante, ¿no? Claro, tú tienes una trayectoria larguísima y has pasado pues todos los procesos de diseño, desde todos los analógicos al paso digital. Y es bonito saber, ¿no?, que hoy en día, aunque parece que todo tenga que ser digitalizado, sigues trabajando a mano.
Pero es que si no hay diferencia, tuviera un trabajo de Gerard Huerta, por ejemplo, y lo ves digitalizado o original, o de Michael Doré, él sí dejó de usar el lápiz y el cartabón y se puso a hacerlo con el ordenador y es exactamente igual, porque él lo hace, él tiene la sensualidad, la sensibilidad. Lo que pasa es que cuando el director de arte que crea una cosa se lo deja a alguien que no está en la onda. Yo he conocido todos los estilos. Yo he trabajado de los estilos del diseño gráfico, que hay un libro de Seymour Quast que habla de todos los estilos que hubieron. Yo pasé por todo. Yo empecé a trabajar en el año 51. O sea, yo llevo más de 65 años, 65, 67 años trabajado. 67. Pues yo empecé a los 15 años. Ahora tengo 82. Imagínate si hay trabajo. Y claro, muestra un pinche, ¿cómo se llama esto? Un pendrive. Y parece que no he hecho nada. Yo tengo miles de cajas de originales. ¿Cuántos originales tenemos en el estudio? ¿Qué es? ¿Vos estuviste en el estudio? ¿Viste la cantidad que hay?
Si estaban vectorizados, están hechos a mano, porque tú decías, no, yo lo copio, y cuando ya está bien, lo vuelvo a copiar hasta que queda perfecto.
No, yo aprendí a trabajar en la época que no había, que se trabajaba para grandes empresas. Yo en Chicago, por ejemplo, un billboard son los grandes carteles, esto que tiene 8 metros, 8x4, una cosa impresionante, por ahí por una palabra sola. Y esa palabra, si hay un poroto ahí, será como una pelota de fútbol. O sea que no se puede, de ninguna manera. O sea, había que limpiarlo. Yo tengo un original de esa época, lo tengo ampliado en fotocopia 5 veces, así de grande. Pero el original es así, a mano. Y no le va a ver ni con lupa nada de. Porque, claro, que era lo que había que hacer, no se podía hacer. Si tú llevas un original sucio, les decía, no, anda a limpiarlo un poco, porque esto no me lo van a tirar, no sirve. Ahora claro, con las Croix de Bézier, tranquilo, ahí ponen la línea perfecta. Y claro, no tiene eso. Pues dejamos, como dice el Gerard Huerta, estos trabajos, dice all-nighter, dice, estos son trabajos de toda la noche. Él enseña los trabajos que trabajó toda la noche. Yo, cuando ellos eran pequeños, estos, venían a mi mesa de dibujo en casa, pues yo además de trabajar en estudio, trabajaba en casa, haciendo cosas para, siempre tenía trabajo. Eso es lo que tiene Estados Unidos, que siempre hay trabajo para que sabe hacer algo. Y esto venía a despedirse en la mesa de dibujo, a papá, y se iban a dormir, y a la mañana se levantaban a saludar a papá, y papá está en la mesa de dibujo todavía, trabajando. ¿No, Carlos? ¿Vos no te acordás?
Dígame que sí, claro.
Y este empezó conmigo, este ya le puedo dar el reloj de oro, ya si está más años conmigo que ya se puede jubilar. ¿Cuántos años hace que está conmigo?
También desde los 15, tengo 54, pues 40 años.
Bueno, 40 años ya está bien, la jubilo, le doy un reloj de oro que le recuerda. ¿Eh? Bueno, y algunos, siempre los mismos. Bueno, eso fue una cosa muy hablada con mi mujer, que ella nació en Cádiz. Y lo que más añoraba en su vida es el mar. Ella decía, cualquier lugar, pero que tenga mar. Y andábamos por ahí con las revistas, y que si vimos Cadaqués, vimos una foto de Cadaqués, y digo, pero ¿esto qué es? Y hay que ir ahí. Hicimos una conciliábulo, estaban los chicos, vamos, tenemos que irnos, hay que irse porque aquí no, esto no va para más. ¿A dónde vamos a ir? ¿A Madrid? ¿O vamos a Alemania? ¿Vamos a Francia? ¿Vamos a Italia? No, vamos a ir a un lugar que sepa un idioma. Vamos a España. Yo soy española, no tengo la nacionalidad porque la perdí, porque ella nació aquí, nació en Cádiz. Fue allá, perdió la nacionalidad porque se hizo maestra y todo, y después cuesta mucho trabajo volverla a retomar. Y a mí me costó 5 años ser ciudadano de aquí, o, ¿cómo se llama? Súbdito. Yo, súbdito. Ciudadano. Sí, cuando vine aquí, 5 años me tardaron. Tenía que salir afuera de la frontera con mi pasaporte, que me lo sellaran. Si no, estaba fuera de la ley. Pero ahora ya eso, no sé si será igual. Pero decidimos venir a un lugar, averiguamos de Barcelona, que estaba el mar, la montaña, la nieve, estaba todo, aquí estaba todo. ¿Y a cuánto de Francia? 2 horas de... Oh, fenómeno, ya está. O sea, ¿qué más va a pedir? Yo creo que hoy salió una revista, salió ahí en Facebook que una de las ciudades más importantes para vivir es Barcelona. O sea que no sé, mal no estuve. Acá no falta nada, que la usen mal es otra cosa, pero está.
Bueno, ¿te parece que
Sí,
pasemos a
bueno,
tu...?
yo mira, no voy a hacer obras maestras, voy a agarrar las plumas y si mira, esta pluma sirve para esto, y yo lo mostraré, y porque si no estaremos, ¿estos cierran a qué hora cierran? 8:15, ¿no?
Creo que más o menos empezamos a recoger por ahí.
Media hora.
Somos muchos, ¿cómo nos organizamos?
No
¿Qué
sé,
vas a hacer?
que hagan lo que...
Haced lo que queráis.